global de Internet. La mejor prueba es lo que ha pasado hoy.
Bueno, pues es lo que ha pasado esta mañana. Seguro que muchos de vosotros que nos estáis escuchando habéis tenido algún tipo de problema de los que hemos hablado. Y ya que te tengo por aquí, Javier, quiero hablar contigo también de otra situación que igualmente nos ha pasado, yo diría que a todos. Estás hablando, por ejemplo, con alguien sobre un viaje que te gustaría hacer o sobre algo que necesitas en un momento dado y al rato, pero bueno, es que a los pocos minutos en tus redes sociales te aparece una publicidad sobre vuelos al destino del que estabais hablando o sobre eso que necesitabas y querías comprar. Y ahí es cuando dices, el móvil nos escucha. Bueno, pues esta semana el debate ha vuelto con fuerza a raíz de unas declaraciones del máximo responsable de Instagram, que es Adam Mosseri.
We do not listen to you. We do not use the phone's microphone to eavesdrop on you. Now, first of all, if we did, it would be a gross violation of privacy.
Bueno, Adam Mosseri, que como decimos es el máximo responsable de Instagram, el CEO, y que a través de este vídeo que ha publicado, como no, en su red social que es Instagram, pues niega rotundamente que la aplicación utilice el micrófono para espiarnos y dirigir su publicidad. Él dice que es una coincidencia y que sus sistemas para conocernos son otros. Javier, ¿esto realmente es así? ¿Nos escuchan o no?
La respuesta corta y oficial, como bien has introducido, es que no. Primero, porque sería ilegal. Por reglamento de protección de datos y nuestro derecho a la intimidad, no pueden escuchar lo que hablamos sin consentimiento. Y luego también porque a nivel técnico sería realmente complejo y costoso para estas empresas grabar, procesar y analizar la cantidad de audio de millones de usuarios. Esto en coste pilar es mucho dinero, más de lo que tendrían de retorno en cuanto a la publicidad que hacen. Lo que ocurre es que somos muy predecibles. Le damos muchísima información por otras vías que pueden ser igual de efectivas.
Pero entonces, si no es el micrófono, ¿cómo es posible que acierten además con tanta precisión, sí, en la publicidad que nos muestran?
Es una combinación de factores, lo que se habla habitualmente, las migas de pan que vamos dejando por Internet. Por un lado está todo lo que hacemos dentro de la propia aplicación de la red social, los me gusta que damos, las cuentas que seguimos, los vídeos que guardamos, el tiempo que pasamos viendo cada tipo de contenido. Eso al final lo que va creando es un perfil muy detallado sobre nuestros intereses y mucho más de lo que nuestros oyentes se piensan. Por otro lado, y aquí es donde está la clave, la información que se recopila fuera de la propia red social. Las páginas web que visitas, las búsquedas que hacen en Google, las compras online e incluso tu ubicación, por dónde te sueles mover y dónde sueles estar. Todos estos datos los cruzan y el resultado es una publicidad que es que parece que nos escucha, que nos lee la mente.
Totalmente. Es que dices, estoy pensando en esto casi y al ratito te aparece. Sí. ¿Cómo hacen para seguir nuestro rastro fuera? Si yo salgo de Instagram y me meto a buscar, pues eso, lo que estábamos hablando, un viaje, un vuelo, o a mirar unas zapatillas en una tienda online. ¿Ellos pueden saberlo? ¿Son las famosas cookies las que hacen ese trabajo?
Exacto, Pilar. Las cookies y otros sistemas, como por ejemplo los píxeles de seguimiento, esos son los grandes responsables. La inmensa mayoría de páginas web y tiendas online tienen instalado este pequeño chivato. Por ejemplo, es el caso de Meta. Cuando tú visitas páginas web, tiendas online, donde te venden esas zapatillas de las que hablaban, este chivato guarda esa información y le dice a Meta, que es la matriz de Instagram, WhatsApp y demás, oye, a este usuario le interesan estas zapatillas. No le dice tu nombre, es decir, no lo identifica con tu perfil, con tu edad y todo ese tipo de datos, pero sí con los servicios que utilizas dentro del móvil. Por eso un ratito después en Instagram o en cualquier otra red social que funcione, en Facebook por ejemplo, que también funciona con Meta, la aplicación consulta tu historial y lo que has visto, y si tienen una campaña por ejemplo de publicidad activa con ese producto que tú has consultado, es que parece que te leen la mente, pero no, es el rastro que vamos dejando por Internet.
Javier, hablabas de la ubicación también. ¿Hasta qué punto controlan dónde estamos y para qué usan además toda esa información?
Pues el control de la ubicación puede ser total y la mayoría de la gente en sus móviles no saben la cantidad de datos que guardan sobre esto. Un día podemos hacer un experimento en tiempo real, por eso es que es súper interesante darnos cuenta de cómo rastrean todo lo que tenemos en el teléfono sobre los sitios donde vamos, nuestra casa, el trabajo. Todo eso lo capturan con una precisión increíble, pero es que nosotros damos a aceptar en todas partes y lo complicamos y lo comentamos muchas veces, que ese es uno de los principales problemas. Yeah. Muchas aplicaciones nos piden el acceso explícito. Tú te descargas una aplicación de navegación y te dice acceso para la ubicación. Pues obviamente se lo vamos a dar. Pero el problema, ¿dónde viene? En las aplicaciones que no necesitan una serie de permisos que sí se los estamos dando. Y por eso es como al final acaban aprendiendo tanto de nosotros y de lo que hacemos en el día a día, por dónde nos movemos y de nuestras necesidades y a dónde vamos y lo que nos interesa, que nos venden mucho más fácil así los productos.
¿Qué deberíamos mirar con lupa antes de dar a ese a esa pestañita de aceptar.
Los permisos que nos piden las aplicaciones. Si yo me descargo ahora mismo una aplicación, un juego, por ejemplo, o una aplicación para editar fotos, si esta aplicación me pide acceso al micrófono o a la ubicación, que muchas de fotografías lo solicitan, ¿realmente es necesario que yo se lo dé? Porque la respuesta muchas veces es que no. Entonces, la recomendación que yo hago siempre, esperar un momentito, leer qué es lo que nos están pidiendo y plantearnos si realmente lo necesita o no, porque nosotros podemos denegar esos permisos en el momento o configurarlos para que la aplicación solamente eche mano de esto cuando esté en uso. Que esto es lo que yo recomiendo. Si yo me descargo, por ejemplo, una aplicación de navegación para el GPS del coche, ¿no?, que me lleve de un sitio a otro, la opción de que la aplicación acceda a tu ubicación solo cuando utilizas la aplicación te la muestra. Tienes esa opción, o que siempre tenga acceso. Bueno, pues vamos a elegir la de solo cuando se utiliza la aplicación.
Lo que pasa que, por ejemplo, ahora todos en el móvil tenemos descargadas muchas aplicaciones y yo te confieso que no me acuerdo qué opción marqué en su día. ¿Qué podemos hacer ahora mismo para mejorar nuestra privacidad de forma sencilla en todas esas aplicaciones que ya tenemos instaladas?
Es súper rápido. Vamos a los ajustes del teléfono, buscamos una opción que está en todos, que es privacidad y seguridad, y aquí vamos a ver que cada una de las aplicaciones que tenemos instalada en nuestro teléfono tiene esa opción de revisar qué permisos le damos. Y desde aquí, por ejemplo, si yo le tenía una aplicación concedido el permiso de micrófono o de cámara, o contactos, que también es otro de los permisos que suelen solicitar, yo lo puedo desactivar. Y luego, en cuanto a la localización, es lo que comentaba antes, que es importantísimo, siempre cambiar la opción a solo permitir cuando se use la app. Y hablamos de aplicaciones que realmente necesiten tu ubicación. Una aplicación de fotografías realmente no la necesita al uso. Y luego, depende del móvil, pero hay un apartado también de privacidad y publicidad. En el iPhone se llama rastreo, y si activamos esta opción, no es que dejemos de ver publicidad, pero sí que es verdad que no va a ser tan precisa para nosotros, porque bloqueamos ese salto de una aplicación a otra, de internet, del navegador y demás.
Javier, hablando de controlar lo que hacen las aplicaciones, hay algo que yo he notado en mi teléfono, en mi iPhone, y seguro que a muchos oyentes también les ha pasado. De pronto aparece un puntito de color, a veces es naranja, a veces es verde, en la parte de arriba de la pantalla. ¿Es una especie de chivato del propio teléfono que nos avisa de algo?
Justo, es una de las mejoras de estos últimos años de los sistemas operativos de los móviles, que lo que hace es ser más transparente para que tú sepas qué clase de permisos de privacidad está utilizando. Por ejemplo, el punto naranja que decías. Ese aparece cuando la aplicación hace uso del micrófono. El punto verde significa que está utilizando la cámara. Y a veces, como la cámara suele incluir el micrófono, por ejemplo, para grabar vídeos, cuando sale el verde, puede ser que tenga el permiso de micrófono y de cámara.
Es decir, que si yo abro una aplicación, por ejemplo, para hacer una compra online y veo el puntito naranja, debería sospechar.
Hay que sospechar, pero al final lo bueno es que ya tienes ahí una especie de auditoría, una herramienta que a ti te da control. A ti te enseña que esa aplicación está tirando de un permiso que es realmente importante en cuanto a nuestra privacidad y que es donde debemos fijarnos, porque si está apareciendo con una aplicación que no tiene sentido, como ese caso, lo mejor es acceder a los ajustes, buscar esa aplicación y quitarle el permiso. Y además, cuando te sale el puntito, si tú deslizas desde la esquina superior derecha del teléfono, ahí en la parte superior te sale en detalle qué permiso en concreto y qué aplicación es la que lo ha solicitado. Y de esa manera podemos identificarla fácilmente e ir a esos ajustes para cambiarlo.
Javier, siempre nos aconsejas desactivar todo tipo de funciones que tienen que ver con nuestros datos personales y tener mucho cuidado también con qué opciones aceptamos. ¿Por qué?
Es que tenemos que ser conscientes, Pilar, de que en el mundo digital nuestra información es la moneda de cambio. Y no se trata de volvernos paranoicos, que a veces es verdad, ¿no?, que parece siempre que hablamos de todo esto, pero hay que ser más cautos y más proactivos, no dejar todo con el aceptar y quedarnos tan tranquilos. Yo recomiendo de vez en cuando, cada varios meses, revisar los ajustes de privacidad, leer siempre antes de darle a aceptar. Yo sé que a veces hay unas cantidades de texto
imposible leértelo.
Se echa para atrás a cualquiera, pero a veces, sobre todo con estas cosas que son más sencillas en el móvil, conviene utilizar contraseñas seguras y diferentes para cada servicio. De verdad que lo de usar la misma contraseña para todo es peligrosísimo, porque se filtra una de esas contraseñas y con tu correo electrónico estás vendido en todos los servicios que tienes en internet. Por eso siempre contraseñas diferentes y pensar dos veces qué información compartimos en redes sociales también.
Bueno, pues tomamos buena nota de todo ello. Javier Castilla, responsable de Data de COPE, gracias por haber estado con nosotros y por explicarnos cómo proteger un poco más nuestra privacidad. Gracias, Javier.
Un placer, Pilar.
Ha habido un robo. Que nadie salga del edificio.
Espera que confirme con central.
Mierda, central, alerta. Dos sospechosos huyendo por el pasillo del personal.
La verdad que ha superado a la ficción lo que hemos vivido en tantas novelas de misterio, películas y series policíacas y de misterio, como te decía, se hacía realidad este domingo en el